Pasó marzo, se nos fue marzo. Primero
se
de abril.
Marzo,
a
increíble.
Mucha gente se le pasó muy rápido y otra gente marzo. Muy lenta. Muy lento, marzo.
Es que sabes que hoy día todo lo que uno quiere es que pasen rápido los meses.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
Porque están tan raros los meses.
Sale como la señora.
Tan raro.
Tan raro.
Porque tú ves, y todos los meses pasa algo, que inundación en el sur norte, que se está quemando no sé qué cosa en el sur, que resulta que mañana la inflación sube a esto, que esto para acá, que en las calles ahora cambian de sentido, que la reforma acá, que el tío llamó, que está con unos problemas. Entonces uno dice, que pasen los meses rápido para ver si algo... Llega la primavera. ¿Tú te acuerdas de Peter Sellers, el de Tres Jardines?
Sí,
que le preguntaban y él decía... Siempre cuando uno siembra, en algún momento
vuelve
aparece
a salir la semilla.
A brotar la semilla.
Claro, era muy bueno. Fíjate que todo depende de la cuota de pago. La cuota de pago que uno tiene con las cuentas, porque si uno dice, ya, esta cuenta que se dilate, el mes muy lento para mucha gente. O sea, mientras más tiempo tengáis para pagar la cuenta, porque el periodo que es más dramático es cuando uno no tiene cómo, entonces voy a tener que pagar el impuesto que dice acá. Entonces las cuotas se te van sumando.
¿Pero cómo lo pagáis si no tenéis la plata?
Es que hay muchas cuentas,
si no
hay mucha gente que
si no lo tenés,
rebotará y se juntará con la otra.
Claro,
pero te corta el servicio.
Claro.
Hay mucha gente que le... Bueno, en febrero corta
bueno,
los servicios.
Bueno, si uno bicicletea, por la gente... Chile bicicletea entero.
Toma bueno para la bicicleta.
Le pedí un crédito, no sé, por una casa comercial para pagar las cuentas, entonces después tienes que pedirle a otro para pagar esas
pero
esas
buenos
cuotas.
Autos en Chile, ¿eh? O sea, si algo nos quedó de la inercia de la economía es los autos.
Hay
buenos autos en la calle.
Hay muy buenos. Y el elástico.
Todo nuevo.
El elástico de los calzoncillos es muy.
No, pero eso es antiguo, del año 70.
La goma que hacen acá en Chile, creo que es una de las mejores gomas del mundo.
Es que antiguamente, ¿te acuerdas?
¿En
que
serio?
Sí. Todo lo que es elástico, todo lo que es la goma, el engrudo chileno, no existe en otro lugar del mundo.
¿El engrudo? Es que no se llamará engrudo.
No sé cómo le dirán en otro lugar, pero se hace con harina, con leche, con una serie de cosas. No sé, por lo menos eso es el engrudo, el pegamento que nosotros teníamos cuando chicos, que era malo.
Que lo hacía casero, pues con agua
sí,
y harina.
Sí,
y
no me salía.
Pero, ¿sabes qué? Yo creo que el todos estos cambios y cosas así que tú no sabes que son entre climáticos, que cosas como también de la actualidad, que todos los días pasan cosas... Y uno en la casa de uno tiene su propia línea editorial.
Hay mucha gente que vive asustada, digamos, en este periodo, en este tiempo. Hay mucha gente que se cruza por la casa de uno.
Hay gente que es bíblica, que le gusta decir que esto está escrito.
Está lleno de esos personajes que pasan por el barrio de uno, que van todos muy formales, y van con la Biblia y todo. ¿Quieres leer este cuento? ¿Te pasan un folleto?
O estás en un almuerzo y alguien dice, pues esto está todo escrito.
Está todo escrito.
Entonces, ¿qué cosa? Esto es el Apocalipsis.
¿Leíste Nostradamus? Y te dicen, sí. No he leído. El final del mundo viene ahora. Viene una cosa elíptica que tiene que ver con las pirámides. El tercer ojo está en el billete de un dólar, que es el tercer ojo que nos mira. ¿Cómo se llama ese grupo que nace de una familia que es muy siniestra? Que es los... Me acordé el otro día.
¿De las 40 familias?
No. Ese grupo que siniestro, que nace de cuatro familias que tienen el dominio del mundo. Y nosotros estamos en un sistema.
Abraham.
Los Portofino, los...
información privilegiada.
Sí, no sé.
Pero déjame hablar con Rodrigo Álvarez.
Chuta, pero es que me
mató.
Oye,
pero como... ¿Qué? Es que son siniestras.
¿Y por qué Fernando siempre tiene esta información que no tiene nadie?
¿Viste su gorro Capitán América?
Sí, Fernando yo lo veo a los 75, 80 años.
Igual.
Vestido de Batman.
Portofino no es.
Ah, ya.
Los Illuminati.
¿Ya?
Los Illuminati es un grupo siniestro. Dicen que Butch está metido. Toda esta gente es el tercer ojo, el que sale en el dólar. Que es el ojo que te está mirando, que también lo tiene la pirámide.
Me da un poco de susto cuando te pones así, me da como miedo. ¿Ya?
Tú sabes que Chichén Itzá, que queda en México, empezaron... Los mexicanos tienen una pirámide que es exactamente igual hacia abajo de la pirámide donde está Chichén Itzá en México.
¿Ya? Te sigo.
Han descubierto y no lo han podido sacar.
este cosa. Este,
me siento una pirámide exactamente abajo, porque no están las lucas para hacerlo.
No, además, ¿para qué sentido tiene sacarlo?
No, quizás que hay adentro.
No, porque...
hay una punta.
Dicen que el 2050 ya...
está cerca.
Se te van a poder cambiar todos los órganos. Todos los órganos. El ¿cuándo? Corazón, el 2050. Hay unas fichas que...
Hoy día casi se pueden cambiar todos los órganos.
¿Sí?
Sí.
¿El duodeno también?
El corazón, todo el...
A mí me asusta...
El hígado, hay trasplante de hígado, de corazón...
¿Te has puesto a pensar la cantidad de bolsas que nosotros tenemos dentro del cuerpo, no?
¿De bolsas? ¿De agua? Tengo mucha agua.
Agua y las bolsas, el duodeno, el páncreas, el hígado, el
¿le llamas bolsa?
Lleno de bolsas.
Como ningún de los órganos, son claves.
Pero, Dios mío, el pulmón, la otra bolsa, el pulmón.
¿Tú tuviste biología?
El escroto. Otra bolsa. Tuvimos biología.
Es verdad, hay harta bolsa.
Sí, hay mucha bolsa adentro. El duodeno.
¿El duodeno por qué se ve aquí?
No. Aquí la faringe, otra bolsa que está ahí.
Claro, sí, el duodeno.
El cuello.
El cuello.
El duodeno, el estómago, el páncreas, los muslos.
Claro, ese orificio que yo no sabía, nunca lo ocupé. Y a mí me da un nervio terrible.
¿Cuál?
Que es una cosa que se pasa de la boca. Si tú te metes el dedo por la boca y... tú te puedes asomar el dedo por la nariz.
Pero tiene un dedo súper largo igual.
Y se hace la gente, viste que el humo pasa a través del orificio de la nariz. Y todo. A mí ese orificio que va conectado con la bolsa me da cierto resquemor. Porque uno lo da con el tallarín. Hay gente que, viste que ya hace mete un gusano y lo saca por la boca o viceversa. Hacen ese tipo de cosas. Que es muy violento. Yo sepa esta tarde que mucha gente... Pero estamos llenos de... Y no me gusta pensar... me produce nervio pensar mucho en la fisonomía y lo que pasa. Claro.
Pero al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos como...
estábamos hablando de varios... de varios temas de
partimos por abril, porque hoy día comienza abril.
Es bueno, tres personas que se juntan y empiezan a hablar, pero nunca saben de qué están hablando.
Es como... Bueno, Chispirito lo hizo.
¿En quién lo hizo?
Con el licenciado Las Peñas.
¿Cómo era?
Que se juntaba él con el señor que hace...
¿Era el doctor Chapatino o Chespirito?
No. Roberto Bolaño Los Licenciados.
Ah, ya, no me acuerdo cómo
y
era.
Y que veían como que eran como dos campesinos y se encontraban, hola, ¿cómo está usted? Bien, acá. ¿Y cómo anda? Gracias.
Pero tú
y el otro le decía, no, de nada, es una más de papas. Y se hacía así. Gracias, tenés una más de papas. Y hablaban de cualquier
cosa. ¿Eso es lo más absurdo que hizo?
Sí, era bien absurdo, era bien entretenido.
Ese personaje que estaba con un abrigo y se sentaba en una banca y que tenía
Chapatín.
Doctor Chapatín.
¿Tú sabes lo que tenía en la bolsa?
Droga.
No, unos huevos duros.
¿Qué es lo que tenía una bolsa?
No. Sí, me acuerdo la bolsa.
La bolsa, el paquete, lo que había adentro era un arma. Porque el tipo se quería pegar un tiro.
¿Quién te dijo eso?
Eso es Chespirito.
Pero estás leyendo puras teorías de la cosa. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué revista
tenés? No, te dijo él lo contó.
El doctor Chapatín tenía dentro de la bolsa
un arma. Un arma que él se iba a pegar un tiro. Todo el mundo lo sabe.
No.
Sí, él lo contó en varias entrevistas.
No, eso es lo que...
Pero si él lo contó. Que por eso que tenía... Y nunca la... ¿Cachar? Que nunca... Ponte ahí los Illuminati. Los Illuminati es una son
no nada es los Illuminati hombre a doctor Chapatín
pero
y que tenía la bolsa
que lo que tenía, sí anoten y les va a salir el
a mí
arma.
Lo que me da nervio porque a veces él hacía así pla 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 con la bolsa y yo decía esa bolsa de papel se va a romper porque el papel igual una bolsa de papel craft como que se aquí estoy
lo que me gustaba era que él sacaba cosas y las ponía para comer él y agua se llenaba se atendía solo el restaurante. Y venían después y le decía, ¿va a querer algo? No, con esto estoy bien. Se iba y la cuenta, y los tipos no sabían qué cobrarle, porque todo lo había traído él.
Ay, qué bueno.
Claro, entonces aquí ya, Doctor Chapatín
revela qué había dentro de su bolsa de papel.
¿En serio?
Sí.
El actor México. El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaño, más conocido como Chespirito. Ay, yo dije Roberto Bolaño, uy, que me pillé un... Realizó un video chat a través de la cadena Televisa y respondió las preguntas de los fanáticos. La mayoría de la gente lo felicitó, bla, 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 bla.
¿Qué es lo que había adentro?
Estoy en eso, espérame.
Bueno, si ustedes se fijan en la canción de Cerati, ella usó mi cabeza como un revólver. Sabemos a qué nos referimos.
Pero esto no es de... Esto sale como...
En estos momentos están buscando a través del WhatsApp.
Pero esto es taringa, es como cualquier cosa.
Del hashtag, de la información que yo la supe hace 5 años.
Pero cómo no lo... A ver...
¿Ves? El Wikipedia no funciona.
No sé, aquí estoy.
Como lo que se cree.
El chao.
El veterano actor mexicano develó a petición de uno de sus fans el contenido de la famosa bolsa del Dr. Chapatín, donde dijo guardar los rencores, las envidias y esos defectos para que no se le escaparan nunca y no soltarlos para ofender a la gente.
No, eso es un invento.
¿Qué tiene que ver con una pistola, güey?
Eso es un invento.
Otro de sus interlocutores atrás del video, podría ser un héroe a lo que comete. O sea,
una pistola para suicidarse.
Nunca, pero ¿cómo va a ser una pistola?
Por eso que está conociendo, la soledad.
No, pero conociendo al actor, pero, conociendo
sí,
a quien
es
está
muy
detrás,
raro, Feña.
Él jamás va a crear algo que vaya contra la vida de un ser humano. Más todavía, él dice una cosa muy bonita. En el contenido de la famosa bolsa de Dr. Chapatín, donde dijo guardar él, a petición de sus fans, develó que lo que guardaba en esa bolsa eran los rencores, las envidias y esos defectos.
Y yo creo
para que no se le escaparan nunca y no soltaras para ofender a la gente.
Hay que ver de dónde viene esa fuente, porque yo te digo una cosa, hay mucha gente que inventa tanto.
Hay mucha gente que inventa tanta cosa.
Está lleno de...
No, pero ¿cómo va a ser una pistola para
Pero si eso es la información que me llegó. Bueno, ustedes manéjenla como ustedes quieran.
Tú navegas, de repente, navegas en...
No sé navegar...
¿Tú usas internet? No. La verdad, tú te sientes en un computador
en
y empiezas...
En estos momentos no.
En Amazon, te metes a hacer cosas.
No. Encuentro en varias versiones lo mismo que está diciendo Felipe, no...
No hay una pistola.
Voy a averiguarme bien y les voy a traer el informe.
¿Sabes lo que pasa? Que uno lo dice acá en la radio y uno cree que, bueno, las cosas quedan ahí en el aire. Mm. Pero puede haber alguien que crea que lo que tú estás diciendo tiene asidero.
Pero yo creo que sí, está lleno
acá
de...
Acá está confirmado que no tiene asidero.
Bueno, hay mucha gente que dice que el hombre nunca llegó a la luna, digamos. Que todo fue televisado y una ficción y todo fue para...
Eso es más probable que
engañarnos.
Que pero también...
Sí, pero raro de una pistola porque se quería suicidar.
¿Cómo puede ser
es rarísimo
que Chile invente un cohete, que fuera el primer cohete que Chile haya inventado, y el cohete... haya salido al espacio...
Fue un satélite.
Un satélite, o lo que sea, da lo mismo. O el primer invento que hace Chile de lanzar una cosa y nunca más nadie lo vio, digamos. No sé por qué siento la sensación que nos han mentido durante mucho tiempo en muchas cosas, en muchas materias.
Generalmente cuando esas cosas suceden tienen que contratar un proveedor, y en este caso contrataron a los rusos para que lanzaran a través de un cohete y dejaran en órbita este satélite que se llamó Fasat Alfa, ¿no?
Fasat Alfa.
Sí.
Y entonces falló la expedición. Obviamente que uno sabe que hay un porcentaje muy grande si contrata a los rusos para hacer eso, porque imagínate, deben ser unos tipos mal pagados que estaban ahí con el cohete detrás de una casa. Fue gente de la Fuerza Aérea de Chile allá a presenciar cómo se piteaban el satélite que habían construido acá.
Perdón, ¿tú te has puesto a mirar? Sí, me he metido en algún momento en estos seres espaciales que han...
¿te gustan lo de los ovnis?
Hay una imagen muy violenta que yo digo, ¿cómo nadie en Chile, si hubiéramos estado nosotros en Santiago y todo, que en el Arrayán aparecen como en línea, así, como 7 luces? 7 luces que están en... mira, está acá, mira, ¡uy! Lo que está pasando, lo que está saliendo. Y se ve...
7 luces.
La cordillera, el Arrayán. Y 7 luces arriba, que yo no sé si eso es un engaño o es...
No,
que,
pero
o
objeto es volador. Un ovni, un objeto volador no identificado. No, eso sí, por supuesto que
yo
puede
creo,
haber.
Yo creo que sí. O sea, pero lo que pasa es que... No, es raro que haya estado... Mira, todavía siguen. Durante 15 o 20 minutos, y nosotros que vivimos aquí, porque si alguien me dice, mira por favor el cielo y todo, todo lo hubiéramos
que
visto.
Cosa. Lo que pasa es que mucha gente... Yo iba con un amigo que íbamos por la costa del norte, y de repente me dice, esa luz no... Eso no es un avión, me dice. ¿Qué cosa? Esa luz que está ahí. Es probable que no sea un avión. Pero tampoco un helicóptero. Sí, pero es que es de noche, una luz puede ser un planeta, me dice. Y le digo, no, eso no es ni un avión ni un helicóptero, los movimientos son raros. Le digo, pues ahí lo que pasa, que a esta hora yo voy apurado, voy a dejar una cosa y después no me interesa. Aunque hubiese un ovni, no tengo tiempo para parar. Es que lo que pasa es que no es un avión. Lo único que quería era...
corroborar que era un ovni.
Vivir la experiencia de creer que eso es efectivamente un ovni. Pero, hay gente que no tiene tiempo para eso. Yo sí. No tenía tiempo en ese momento, de verdad.
Ahora,
hubiese parecido un marciano y le digo, ven mañana, bueno, porque yo ahora no te puedo atender.
Fíjate que hay una cosa que sí tengo que reconocer, que me afectó el hecho que yo no quería hacerlo público porque Felipe me lo planteó una vez. Y el tema de haber estado con Sebastián Lía, de haber tenido la posibilidad de hablar... porque cuando yo le digo a Nicolás que yo no iba a ir a un programa porque prefería hablar con Sebastián sobre mi papá, prefería hablar en mi casa, o sea, Felipe me lo había planteado, me da mucho temor porque yo sé que he tenido siempre una fuerte conexión con mi papá y todo, y curiosamente en Casado con Hijos mi papá hacía un ser que venía de otro, del espacio, y aparecía ahí también. Es muy fuerte. Y el hecho que mi papá, que Sebastián le decía a Nicolás de ver por la tele y yo sentir que puta me arrepentí 100% cuando dice hay algo que tu papá le hubiera gustado ser, y ver que mi hermano se va para adentro y estaba como choqueado con Sebastián diciéndole cosas, y yo sabía lo que siempre quiso ser mi papá. Y no haber podido contestar esa... me bajó un poco de remordimiento.
Porque tú te sentías...
Después le dije a Sebastián...
¿Sabías lo que estaba diciendo Sebastián? Todas, ¿de qué estaba hablando?
Todas las preguntas que le hizo, las sabía yo.
La respuesta.
Desde la primera que le hizo, que es algo que a mi papá siempre le hubiera gustado, hasta todas las cosas, que llamara la contanza, una serie de cosas que pasaron ahí, pero digo, qué tontera no haber tenido la posibilidad de haber
estado.
Sí, porque Sebastián Lía ha hecho unos aciertos realmente increíbles.
¿Y tú sentiste que entonces, que ahí había una conexión de verdad?
Sí, porque...
¿No te fuiste para adentro? ¿Te pareció, te dejó bien, te dejó mal?
No.
Más o menos.
Sí, cuando... estaba viendo el programa y dije, qué lata porque...
No estar ahí.
Nicolás se fue muy para adentro, no se bloqueó, no sabía contestar, no sabía qué...
¿Y tú?
No, yo sabía lo que estaba hablando.
¿Y tú no estabas ahí?
No, pues.
Yo no quise ir al programa. Yo estaba viéndolo por televisión. Estaba mi hermana y... Claro, yo estaba viendo... Pero digo, son cosas raras y son cosas especiales que pasan y que uno dice... O sea, nosotros no somos los únicos que estamos acá. O sea, no somos los únicos. Pasan otro tipo de cosas. No, esto no es llegar... Es como alguien que dijo una vez... No, nosotros nos morimos y vamos a quedar... Se desaparece
todo. Yo creo que el amor es demasiado fuerte. Yo conozco casos cercanos de gente... Pero tuvo mamás que han fallecido y que una niñita tuvo un accidente y se cayó al río. Y dijo que estaba como... Y sintió que su mamá le decía, por acá. Y como que la enreló. Y yo creo que esas cosas pasan. O sea, yo creo que es tan poderoso eso que uno viene a ayudar. Sobre todo si tenés como a los hijos, porque tú en tu casa con tu papá. Yo creo que la conexión es fuertísima. No tengo otra explicación, pero yo creo que pasa.
Acuérdate que el papá del Totoy una vez nos contó una anécdota que siempre la contaba, que era muy fuerte, que es una persona que presenció... antes de morirse, la sensación de salirse del cuerpo y ver que lo llamaban unos seres y toda la cuestión de estar ahí arriba y decir no, todavía no. Y volvió y él estuvo ahí, él vio la sombra, vio la silueta, y eso es contado, él lo dijo absolutamente, el cuento
no, más que
absolutamente
el Daniel Samudio. Lo que hizo él, que es porque yo me quedé conversando con él después de un programa de televisión que era un matinal en lo que era Canal 11 en ese tiempo.
¿Ya?
Y él me cuenta que él era muy bueno para el dibujo, porque creo que era arquitecto.
Sí, hizo mucho.
Y era muy bueno para el dibujo. Entonces, él dibujó, inmediatamente que él volvió a esto, él dibujó lo que había en la pieza.
¿Dónde estuvo?
Porque él tuvo un accidente, pero él a él lo derivaron y terminaron en un centro hospitalario o una clínica, y había una pieza donde había una serie de cosas y que él dibujó exactamente todo lo que vio.
O sea, para que no se les fuera, como cuando escribís un sueño, pero
claro,
en dibujo.
Entonces, cuando él no le contó a nadie, entonces él hizo todo el recorrido y al final va a agradecerle al doctor.
Ya.
Porque ya él estaba bien, había vuelto. Y le agradece al doctor y le dice: yo quiero agradecerle por lo que hicieron por mí cuando yo me estaba listo.
Ajá.
Entonces el doctor le dice: gracias por venir, pero usted estaba completamente en coma, no puede haber tenido ninguna. Porque le dio datos del momento en que estaba y le dijo: usted no puede haber sentido. Sí, pero es que había una persona ahí que era tal persona que estaba. Dijo: pero es un poco esto, no. Usted no puede haber sabido eso. Y él le muestra el dibujo y el doctor se va adentro. Y ahí confirma Daniel Zamudio que todo lo que le había vivido era efectivamente una experiencia de alguien que había ido más allá de. Además lo detalla con mucha precisión todo lo que vivió, todo lo que pasó, qué sé yo, y quedó rayado después porque él hizo toda una un viaje para tratar de darle sentido a esa experiencia.
Es que es muy fuerte.
Y él terminó creyendo que, o sea, que todo ser vivo en el planeta tiene puede volver a nacer en el planeta, puede un poco la reencarnación, ¿no?
Pero como un tipo de reencarnación.
A la vuelta te voy a comentar, claro que sí.
Te invitamos con tu hijo a disfrutar de un partido de la Copa América. Inscríbete e infórmate de cómo participar en www.santander.cl. Porque mientras más uses el banco, más opciones tienes de ganar en los sorteos. Santander, el banco oficial de la Copa América. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima. Y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero. Un buen consejo siempre. Avianca conecta Chile con Colombia. Viaja por negocios o vacaciones y descubre todas sus maravillas y atractivos. 3 vuelos diarios de Santiago de Chile a Bogotá. Horarios más convenientes y con conexión a 24 destinos en las ciudades más importantes de Colombia. Avianca, así se conecta Chile. Hacemos una pausa. Porque yo Hyundai está increíble en abril. Anda a Bilbao con Hernando de Aguirre y prueba tu nuevo Hyundai. Yo quiero la Tucson.
Yo el Accent.
Yo un i10. Y les cuento que pronto tendremos Portillo Hyundai en Luis Pasteur 6707. ¡Woo! Llegando a la rotonda Carol Urzúa. Sí, con servicio técnico, venta de repuesto, accesorio y todo lo que se te ocurra, porque se viene Portillo Hyundai. Luis Pasteur pronto.
¡Déjame!
¡De ahí somos!
A mí me impresionó mucho el caso de... Yo tengo una compañera de la escuela de teatro que se fue a ir a España. Su hermana grande estudiaba arte y le dio un derrame cerebral. Y entonces estuvo en coma mucho tiempo. Salió del coma y ella escribió un libro, aprendió a hablar de todo, de que ella estaba consciente todo el tiempo que estuvo en coma.
¿Cuánto tiempo estuvo en coma?
Varios meses. Y decía que, por ejemplo, tenía conciencia cuando le venían a... Ella contaba... yo le leí en un reportaje, le escribí a mi amiga un mail porque le dije, oye, me impresionó mucho el caso de tu hermana, no sabía, y que, por ejemplo, la noción día-noche no es la misma. Uno está en un lugar y en un estado raro. Pero, por ejemplo...
¿Pero tú ves lo que está en tu entorno?
No, sentía que le quemaban el pelo cuando le secaban, cuando la le bañaban.
El secador de pelo.
El secador de pelo muy caliente y no poder gritar y qué sé yo. Oh. Y ella escuchaba a veces cuando estaba toda la familia, sentía mucho el cariño, por ejemplo, mucho a su mamá, mucho a su familia, y que ella narraba y decía que empezaron a ver como un tema sobre si le... cortaban la lengua o no para poder comer con más facilidad, todo, y qué sé yo. Y el susto que se pegó, porque ella estuvo consciente en esas conversaciones. Y en un momento dice, ya, ¿saben qué? Vamos a tener que... Y ella grita, ¡no! Y así salió el coma, contado, narrado por ella. Y ella narró muchas cosas que pasaron en este estado.
Esto es terrible, porque puede ser que hay gente que se ha incentivado para sacar del coma a alguien, empezar a
no,
usar
no, ella
técnica
cuenta,
de
a ver,
si yo, le cortamos tal parte.
No, no, yo ella está contando, ella cuenta su experiencia y yo
¿este libro cómo se llamaba?
El libro se llama, ella es...
Qué fuerte.
Mi familia me tortura.
No, 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 para nada, todo lo contrario. Ella dice que la familia fue la que la sacó. Que un poco lo que pasaba en su momento con Cerati, que él tenía reacciones físicas con el contacto de su mamá, por ejemplo. O sea, estaba, pasa que eso no lo sacaba del coma, pero sí había un estímulo que era percibido hasta por los doctores.
Bueno, yo estaba con mi hermano en la radio y
cuando
recibo,
le tocaban música, perdón.
Recibo un mail de una persona diciendo Cerati amaneció muy bien hoy día, está tomando yogur, jugo.
Perdón.
Gente que gente,
¿qué hicieron?
Gente,
y lo comunicamos.
Sí, lo comunicamos ahí en la radio, está tomando aparentemente habría aparecido.
Qué mal gusto.
Pero sí, la gente, hay gente muy mala.
Raposo, el apellido es Raposo, ella escribió un libro sobre eso, sobre su historia. No, todo lo contrario, no es, o sea, se lo suena muy escabroso cuando se los cuento, pero la verdad es que no, ella lo que hace es decir, ojo con la gente que está en coma, no todos los casos son iguales, pero en
sí,
mi caso yo estaba en una conciencia relativa, porque no la conciencia que tú tienes que estar, porque ella estuvo varios meses, imagínate, noche y día. No, me dijo, no, ella, no, la noche y el día no es lo mismo, es un estado. Pero sí sentía, por ejemplo, el agua del baño, el secador de pelo, y salió. Y bueno, está muy bien ahora, o sea, ya aprendió a hablar de nuevo, todas esas cosas, como, pero nada, pudo escribir un libro, o sea.
Hay una película europea, no sé si es rumana o es rusa, una película que se llama Black. No sé si las viste.
No es ni romana ni rusa, es gringa, Black.
No, no, no. Esta es una niñita que solamente es una niñita que se mueve de una manera, tac, y tiene el pelo así que nace sin ningún, solamente con no mira, no siente ningún sentido, que es impresionante. Y un doctor la enseña a moverse y todo. Te la voy a conseguir porque la película es increíble, es espectacular. Ha recibido muchos premios.
¿Dónde?
En Europa. Si aquí lo que menos llega es cine europeo.
Mi amigo telépata.
Lo que menos... En Ucrania. Esa gente es muy sensible. Me aunque acuerdo, dicen que las rusas no sienten nada.
Yo te conté que...
Eso me cae la duda. Con
un compañero...
¿Cómo que las rusas no sienten nada?
Son súper... las suecas y las rusas son súper parcas.
Pero tú conoces sueca y rusa, ¿cómo para decir eso?
No, pues se ve en la película.
Pero tú sabes que esto es lo mismo que... Cuando chico, uno tenía, estaba en los primeros, segundo básico. Había un compañero curso que siempre tenía poder, ¿eh?
Entonces,
poderes.
Ya.
Yo creo que te contaba esto. Entonces me decía, yo, en intimidad, conversando con tú en la casa de él, me dice, yo no te quería decir nada, pero se puso un silencio. Me dice, yo soy telépata. Y yo tenía 6-7 años, ¿no? Entonces, igual uno tiene cierto grado de lucidez, entonces yo le digo, pero como telépata, sí, yo efectivamente puedo descifrar lo que piensan los demás.
No.
Hay una técnica, dice, y yo la desarrollé.
Pero estoy hablando de una conversación de personas de 6-7 años.
6-7 años. Entonces, porque es muy parecido a lo de Fernando, que son datos, pero no hay... Entonces me dice, yo le digo, pero ¿y tú puedes pensar lo que... O sea, ¿sabes lo que estoy pensando ahora? Sí, yo efectivamente podría decirte lo que estás pensando ahora. Entonces le digo, ¿qué estoy pensando ahora? Y cierra los ojos.
Ya.
Y en ese minuto dije, este bomba, decime lo que estoy pensando yo ahora. No, no puedo. Y es así, no puedo. Entonces digo, ¿qué pasó? Estás con cordones.
¿En los zapatos?
Los zapatos. Entonces le dije...
Ah, pensé que estaba con Grondona. Con Grondona, el actor, el periodista argentino. Está con Grondona.
Me saqué los cordones.
¿Ya?
Y volvió a intentarlo. No, no puedo. Hay algo que me interfiere. ¿Estás con cinturón? Entonces, oye, iba cada vez...
Empelotándote.
Con algún problema, siempre había un problema. Pero generó en mí la sensación de que él era un telépata. Lo malo era que había algo que interfería en su
posibilidad. Que no te lo podía demostrar.
Y me tuve que ir porque era tarde, me tuve que ir a mi casa y estuve todo el día guardando. Tengo un amigo que es telépata y le contaba a mi hermano y se reía, me decía, estáis loco. No, porque estaba con los cordones. No, porque estaba con el cinturón. No, porque estaba con la suela. Y fui, me tuvo meses este weón. Que me decía, yo puedo. Y ahora, no, que ahora hay un imán o algo que está cerca de acá y buscamos y encontramos el imán. pero la fantasía de que lo que él estaba diciendo era verdad era algo que me conmovía y yo necesitaba que fuera cierto. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que cree mucho en los ovnis, en el mundo más allá, o de todos estos cuentos que te dicen las rubias son, o sea, las rusas son buenas para esto? Es que uno quiere que sean así, pero la realidad es otra cosa. Sí. O no necesariamente eso. Yo creo que hay cosas que efectivamente aquí se han dicho que pueden ser ciertas.
Sí,
obviamente que
cosa...
lo de tu papá lo sentiste y es real. Yo también tengo un sentimiento muy particular con mi papá. Yo creo que si yo voy donde Sebastián Lía, van a pasar cosas. Pero claro. Porque uno está conectado todavía.
Pero claro, hay ciertas cosas, por ejemplo, cuando tú decías, y yo veo esa imagen de tu papá mirando el vidrio y viendo los pájaros en el jardín y todo, son imágenes
los
poéticas
pájaros,
que se quedan, que nosotros podemos traspasarla, digamos. Claro. Que es única esa imagen de ver a tu papá.
Es que a mí me decía frases que eran notables.
Me acuerdo una vez que llegaste y estaba viendo tele y él salió roncando porque venían como, no sé si los indios o un cowboy.
Pero no, lo que pasa es que él veía la televisión y pasa mucho. Entonces, la realidad...
Se le confunde.
Esto es un tema ya de la teoría del conocimiento. Toda la filosofía está basada en esto. Que cómo percibimos los objetos. La realidad de la televisión... que no es una realidad, es una convención,
sí,
que
claro.
Se crea, él la asumía como una realidad, o sea, efectivamente no había una diferencia, entonces sufría mucho, porque si era una película sobre la Revolución Francesa, él estaba de rato, están matando, hay gente que está muriendo, se están tomando París, o sea, era tiempo actual.
Claro, no.
Y venían los comerciales y no diferenciaba si la película había terminado o no, seguían los comerciales y decía, ¿por qué esa niña está ahí? ¿Por qué está, ese jabón flota? Todo era...
Porque, parte de lo mismo, entonces...
Porque si tú traes un marciano a la Tierra y le muestras lo que para nosotros es una convención, ellos van a sufrir igual. Si tú no les explicas que eso no está sucediendo en ese momento, el marciano tiene todo el derecho a pensar que eso está pasando en alguna parte.
Sí, pues.
O sea, no es tan loco, no, bueno, es tan demente.
No, para nada, para nada. Yo creo en eso.
Bueno, como los niños cuando uno...
Claro.
A mí me acuerdo de hacer un taller antes de entrar a la escuela de teatro y que me dijeron, actuar es como, es igual, un buen actor es como cuando los niños juegan a las películas, los western o la
niñita.
No, es que tú te crees esa situación. Cuando tú eres niño,
siempre.
Tú no dices, voy a ser como que soy un cowboy. Tú, en ese momento, eres eso.
Siempre.
¿Cachai? ¡Aquí voy con los indios! Y por un minuto tu cabeza de verdad es eso.
Por eso que hay que fijarse en los niños cuando dicen que uno se tiene que fijar en los niños cuando actúan.
¿Ah, sí?
Sí, porque es real.
O uno
lo que está pasando eso.
O uno convertirse en niño.
O nunca dejar de serlo.
¡Ah!
Chao, chao.
¡Qué buen cierre!